En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, qué gusto, qué felicidad conectar nuevamente en nuestro podcast semanal. El otro día en un live me escribió alguien de haz más podcasts. Siento muy bonito, obviamente, que me digan eso. Y les recuerdo que nosotros empezamos esto que hace 2 años y iniciamos con uno al mes. Y luego, por petición popular, lo subimos a cada 15 días. Y luego, igual, porque ustedes lo quisieron, lo subimos a uno a la semana. Yo creo que es muy buen ritmo. Sobre todo, ¿saben por qué? Para que realmente la información entre. Muchas veces, sobre todo cuando nos toca fibras sensibles, cuando nos habla el tema de algo personal, hay una resistencia, se suben barreras, yo no fui, fue Tete. Entonces, con esa semana da suficiente tiempo para que la información caiga por su propio peso. Y quizás después, digamos, por ahí del... salen los viernes, pues por ahí del miércoles, ay, quizás a lo mejor puede ser, y nos abramos a recibir pues la información que está ahí para nosotros y que justamente la comparto para ti. Acuérdate, aquí lo que hacemos es darle luz a esos temas que pueden ser sensibles o que pueden incomodar o que no se hablan. Y aquí lo que hacemos es sí hablarlos y ponerles luz y sobre todo verlos desde un ángulo más neutro, ¿sabes? Sin una cuestión de, ¿qué te digo? De ninguna ideología, para no especificar. Bueno, estamos en nuestra 6ta temporada. ¡Wow! Se va súper rápido. Estoy muy contenta con este proyecto que tanto me ha dado y que tan feliz me hace. En esta ocasión es nuestro episodio 3 y vamos a hablar de hipocondriasis. ¿Te suena? Mucha gente me ha dicho, oye, ¿seré yo hipocondriaca o qué onda? Bueno, hipocondria o hipocondriasis, así es como se conoce, es una enfermedad por la que el paciente cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave, gravísima. La persona hipocondríaca se somete constantemente a un autoanálisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, de la biología. Es el temor, este miedo constante de tener una enfermedad gravísima, aun cuando los médicos digan que todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo saber si soy hipocondriaca o hipocondriaco o realmente estoy enfermo? Bueno, pues acompáñame a descubrirlo en este episodio. Justamente mi tema son las enfermedades. Yo doy un curso maravilloso cuando me preguntan, oye Marta, ¿por dónde empiezo? Me interesa la metafísica, ¿cuál sería el curso, el taller correcto para entrar? Siempre digo Conciencia de Salud 1. Y quien ya lo haya tomado, pues no me dejará mentir, que es una puerta maravillosa para entrar en este mundo. Metafísica, más allá de lo físico. A este mundo que está más allá de lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Esto quiere decir las emociones, los pensamientos, las sensaciones, la intuición, todo esto que va más allá de lo físico, pero que no quiere decir que no exista. Yo inicié hace más de 30 años y claro, cuando yo empecé, de verdad era picar piedra, porque la gente normal está muy cerrada a no me friegues. O sea, además de que estoy enfermo, me vas a venir a decir que es mi culpa. Y obviamente no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Entonces imagínate, si hemos dicho desde el inicio, nuestros pensamientos recurrentes con mucha emocionalidad detrás son los que crean nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estar pensando y piensa y piensa y piensa y piensa sobre algo y además con mucha emoción. Una cosa es que me lo crea, pero eso es una idea. Pero la emoción generalmente lo que motiva más era el miedo. Qué fuerte, ¿no? Porque en lugar de que nos motivara el amor, en lugar de que nos motive el amor, que esa es nuestra energía esencial, nuestra energía de casa, lo que realmente somos, y lo hemos platicado muchas veces en este mundo dual, bueno, pues luz, oscuridad, amor, miedo. Entonces, esto había sido creado más por el miedo. Y claro, ¿qué mayor miedo que mi cuerpo se descomponga? También lo hemos platicado. Yo acabo de cumplir felizmente y orgullosamente 63 años. Yo sé que suenan como un montón, un bonche. ¿Y qué crees? Lo son. Y pueden ser vividos con gran pesadez, ¿sabes? Con esta idea de ya tengo 30, ya voy a la mitad, todo es para abajo, a los 40 nadie me va a contratar, a los 50 se acabó la fiesta, a los 60 estoy a un paso de la tumba. O se puede vivir como wow, yupi yupi, 60 años. Cuánta experiencia, cuánta información, cuántas vivencias, cuánto sé. Porque una persona puede ser muy madura, pero el tiempo no pasa en vano. Claro que también puede haber alguien que tenga muchos años y que le hayan pasado de noche. Pero en general, el tiempo va dejando mella. Y puede dejar sufrimiento, como el primer ejemplo que te di, o puede dejar una gran alegría por todos los años que se han vivido y los que siguen, los que vienen. Porque el pensamiento para mí no es eso, ya estoy en la puerta de la tumba. No, hombre, al contrario, es como de wow, qué delicia. Con toda la experiencia que tengo, con todo lo que sé, además con la libertad que tengo, que no es la misma que puedes tener a los 20 o a los 30. Entonces, todo depende de cómo lo veo, si un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Pero sí te puedo decir que con lo que más nos identificábamos y lo que más miedo nos provocaba era la relación con nuestro cuerpo. O sea, que mi cuerpo se descomponga, que mi cuerpo se enferme. Y por creencia, así como de que el amor duele o no dura, o quien te ame te hará sufrir, o que el dinero no alcanza, o que se va como agua, o que... Bueno, con la edad había también esta creencia de que conforme va pasando, pues te vas a ir deteriorando. Si es una máquina, nadie lo puede negar. Una máquina increíble de biología humana, ¿no? Y vemos cómo cada vez estamos viviendo más. El otro día veía yo una foto de Martha Stewart. No sé si sepas quién es Martha Stewart. Marta de baile es la Martha Stewart de México. Martha Stewart, híjole, mano, yo creo que desde los 80, si no es que es antes, la mujer... ya sabes, nos enseñaba a poner la mesa, a ordenar tu cocina, a hacer el pay de manzana, a poner las flores, a envolver el regalo. Una cosa increíble. Esta mujer, no me acuerdo en qué se metió de problema, que o tenía que pagar un dineral o se iba a la cárcel un tiempo. Y decidió irse a la cárcel un tiempo antes de pagar. Salió, no sé, además no era tan largo, ¿no? Ponle 2 años. Y pues es donde uno ve... que la casta es la casta y el pensamiento y las emociones. Yo creo que esto debe haber sido como cuando ella tenía 60. Yo creo que a cualquier mujer o persona de por sí podemos pensar que a los 60 ya eres de la tercera edad, ya eres una vieja, ya eres un anciano, casi casi. Una experiencia como la cárcel, la muerte de un ser querido, enviudar, que se muera un hijo, etcétera. Claro que parte al personaje. Pues, ¿cómo será la mente de esta mujer que se tiró los 2 años o lo que fue en la cárcel? Salió y acaba de salir ahorita, creo que tiene 82, 80 y algo, en la portada de una revista en traje de baño. Y volteas y dices, wow. Porque para mí, queridos amigos, así como mi mamá era un punto de referencia, porque mi jefa estuvo al tiro hasta los 85. Luego, en un año, pum, se fue para abajo. Pero mi jefa a los 85, ahora sí que estaba perfecta. Iba de fiesta, iba a trabajar, iba con sus amigas de tocho. Entonces, claro, yo pienso, ¿cuándo estaré yo realmente vieja? Y digo, pues a los 85 no, ¿eh? O sea, yo todavía me puedo ver como mi mamá a los 85. Y ahora que me regala Martha Stewart esta imagen, pues imagínate, pienso, pues 82, 83, todavía me puedo poner mi trajecito de baño. Porque te quiero comentar, querida amigo y amiga, yo a mis 63 me pongo bikini. ¿Cómo no? ¿Ok? Son mis pensamientos. Entonces, claro, nuestra mayor identificación era con nuestro cuerpo. Porque por más que yo tenga un hijo, tenga una pareja, tenga familia, están allá afuera. Mi cuerpo es yo, mí y conmigo. Y con estas creencias estúpidas de que se va a echar a perder, de que si tienes 40 años vas a tener vista cansada, que si tienes 50 vas a tener problemas con los dientes, con los ojos, y ya a los 60, pues qué te digo, ¿no? Con los huesos, con... Sí y no y no y sí. Porque por el otro lado hay gente que no lo elige. Tú dirás, pues yo de idiota voy a elegir todas esas cosas. Pues no es de idiota, sino simplemente son creencias. Y si lo creo, lo creo. A mí me han dicho, ay Martha, bueno, en este check-up que me hice anual, y yo digo, no manches, te cae que te haces un chequeo anual. Yo sé que hay compañías donde sí te tienes que ir, bueno, pues ya si donde trabajo me van a invitar el check-up y tengo que ir, pues voy, pero voy con ese sentimiento, con esa creencia de todo está a todo dar. Me van a ir a confirmar que yo estoy muy bien. Cuando uno invierte, para mí es gastar, pero cuando uno saca su dinerito y lo da para que me hagan un examen general, la gente hipocondríaca desea que encuentren algo. O sea, en el fondo de su corazón desea que... Porque es como de, ¿ves? No me lo inventé. Ay, les voy a contar una buenísima. Yo, claro, dando clases de conciencia de salud, sabiendo que la enfermedad son pensamientos y cuando son los hijos son nuestros pensamientos de mamá, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que mi hija debe haber tenido, híjole, como 20 por ahí. O sea, ya no estaba tan chiquita. Y un día amaneció llorando, pero llorando, llorando. Bueno, paréntesis. Ellos dicen, y debe ser verdad, que cuando ellos se enfermaban, yo no los apapachaba. De hecho, hasta medio me enojaba. Pero no me enojaba con ellos. Era conmigo así de, a ver, Martijos, cambia el pensamiento. Lo que sí tienen razón es que yo no los apapachaba. Porque yo sé que los niños, cuando son apapachados en la enfermedad, ellos graban. Quiero jalar la atención de mi mamá. Quiero que mande a mis hermanitos a la escuela y se quede conmigo. Me enfermo. El niño es niño, pero no es tarugo. Entonces, mis hijos no tenían grabado eso. No sé, mi hijo vomitaba y yo, ay, qué bueno, ya salió todo, vente, mijito. Y me veía con cara así, todo paliducho de, ¿qué? Entonces, como yo no apapachaba eso, pues no seguía el rollo, ¿va? Mucha gente hipocondríaca o mucha gente enfermiza, realmente lo que hay detrás es querer llamar la atención. Hay una carta de Los Ángeles que dice que cuando me enfermo es una manera de decir no sé cómo lidiar con esto, ¿ok? Metafísicamente hablando, las enfermedades traen un pensamiento equivocado. No es lo mismo vómito que diarrea, que desmayo, que lo que tú quieras, ¿ok? Cada uno tiene un significado específico. Bueno, mi niña amanece llora y llora y llora y yo juré, se peleó con el novio. Mi hija, si le preguntas... No te dice. No sé si tú tengas uno de esos en casa. Yo, mi amor, ¿qué pasa? Nada. Corazón, ¿qué tienes? Nada. Bueno, pues adiós. Ojo, yo soy Virgo, ella es cáncer. Yo soy tierra, ella es agua. Yo soy mente, ella es corazón. Entonces, pues se empieza a poner peor. Y yo le digo, tómate una pastilla. Ojo, en mi casa yo creo que hay tres, porque siempre es Reiki. Pues llega la chica maravilla, se mete con ella y sale y me dice, oiga señora, yo creo que sí hay que llevarla al doctor. Y yo, ¿por? Porque le hice la prueba de la pierna, no sé si sepan que si te suben la pierna, no sé qué, para ver si es apendicitis. Pues sí, era tú. O bueno, sí le dolía. Entonces, claro, pues sí, no sé. Para esto yo antes, junto con tómate una pastilla y tal, le dije, vamos al doctor. ¡No! Y bueno, acostumbrada a tener una chamaca que le gustaba el drama, pues yo decía, es otra actuación. Ay, amigas, amigos. Pues el caso es que me la llevo al hospital, le hablo al papá, llegamos, para esto era pandemia, yo creo que era el 20 o el 21, no sé cuál de los dos, igual era el 20. Y le hablo al doctor y claro, como mis hijos no van al doctor, porque iban cada año nada más, porque no se enfermaban, al pediatra. Tenía 19 entonces. Y mi hija, ay, ¿cómo que al pediatra? Y además sí la mandaron al hospital de chiquito. Así en la puerta un avioncito y todo. Pero bueno, en fin. Y pasó y pues sí, efectivamente, tenía apendicitis. Y desde ahí, mi hija, no tienes idea cómo disfruta el... Sí, no me hiciste caso. El que ella haya tenido razón, ¿no? Entonces así hay mucha gente como de... ¿Ves? Sí estoy enferma de veras. Y tú, no me hacías caso. A ver, sí puedes estar enfermo de veras, por supuesto. Y a los 20, 21 años que tenía mi chamaca, pues ya no eran tanto mis pensamientos, eran sus pensamientos. Pero a lo que voy aquí no se trata de encontrar ningún culpable, sino más bien hacernos responsables y checar nuestros pensamientos. O sea, realmente creo que no es posible estar sano. Creo que la salud es un regalo que se le da a unos cuantos. Creo que la enfermedad es el estado natural de la gente, ¿sabes? A ver, no sé de dónde me escuchas, pero yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las más contaminadas del mundo, ¿ok? Tenemos un montón de IMECAS. ¿Y qué crees? Ya somos mutantes. Hasta hay gente que sale a correr en la lateral del periférico, en la calle más transitada. Bueno, ahí van. ¿Y qué crees? No les pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué tanto es esta obsesión a pensar, ¿no? Me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Yo he dicho, hay gente que dice como que me quiero enfermar. Y yo digo, ay, yo como que me quiero ir de vacaciones. Gente me dice, oye, qué bárbara, ¿cómo viajas? Me encantaría viajar como tú. Pues deja de enfermarte y viaja como yo. Deja de elegir la enfermedad, el check-up, la operación, la medicina, el tratamiento. Porque, ¿qué crees? Son carísimos. De verdad, mis vacaciones salen más accesibles. Te lo puedo asegurar. Fíjate. Una conocida mía fue y se hizo este check-up. Le salió pues, como en 30 mil bolas. Cuando se lo dieron, le dijeron que no tenía nada. ¿Y qué crees? Que se enoja. O sea, era como de, no, búsquenle bien. Porque era como de, a ver, te acabo de dar 30 mil pesos, no me jodas, que no tengo nada. O sea, por 30 mil pesos, dame una caries, una tosecita, algo que me dé lo que yo invertí. Entonces son estas personas, mira, imagínate una vez, la chava que me hacía manicure o me ponía la pestaña, ya no me acuerdo. Un día le dije, oye, pues ven tal día, y me dijo, no, ese día no puedo porque ese es el día que voy al médico. Y yo, perdón. ¿Tú tienes un día a la semana en el cual vas al médico? Pues, ¿qué tienes? Me dice, no, si no soy yo, es mi mamá o alguna de mis dos hijas. Y yo, no lo puedo creer. O sea, yo tendría una ida al parque. yo tendría una ida al museo, a la biblioteca, hasta el centro comercial, mira que no me gustan, pero al médico. Claro, acuérdense, amigas, amigos, y por eso los paso al costo, yo nací enferma. Entonces, desde que nací, a mí me ponían electrodos, me ponían termómetros, la presión, el acá y el allá. Y te puedo decir que no es nada divertido, nada divertido. Y hasta que me operaron, que fue a los 5 años, pues se borró esto de mi mundo. Bueno, como a los 6, porque luego tuve un check-up donde le dijo el doctor que estaba yo perfecta y que yo me había quedado por algo, ¿no? Tenía yo que hacer algo y por eso me había quedado. También les he comentado, mi mamá no es que fuera muy iluminada, que sí lo era, era una brujilla. Pero más que nada, mi papá tenía un montón de trabajo y una mujer que lo andaba rondando. Imagínate la chamba de mi papá, qué a gusto sentarse, a ver, pónganme a las más bonitas, a ver, date la vuelta. No, tú sí. Y mi mamá, Otelo. No, hombre, una combinación perfecta. Entonces, mi mamá, pues ya estaba aburrida de estarme cuidando. ¿Ya me entendiste? 2 años. Y lo que hizo fue, pues sí me pegó. Y me dijo, estás dada de alta. Y yo no lo recuerdo como, ay, qué poca, además de que yo estaba malita todavía, ¿sabes? Y con mis hermanos fue como, me metieron como pollito en la noche que lo meten en el corral y ya amanecen y todos son cuates, así. Mi hermano Manolo era un bromista profesional y hacía bromas súper elaboradas, ¿sabes? Del cordón y jalaba y entonces, ¿no? Te asustaba y el muerto y el piano tocaba y de la chimenea aventa y así. Y me metí unos sustos el canijo. Mi mamá nunca fue de que la niña no corra, no la asusten, es cardíaca. O sea, ni más. Me dieron de alta, adiós, y fui una más. Y te digo algo, se lo agradezco muchísimo a mi mamá porque no me trató como enferma. Ojo, te lo repito, no lo hizo porque ella tenía el conocimiento y dijo, a ver, ya está sana o ya está operada, ya está bien, la voy a tratar como cualquiera. No es cierto, lo hizo porque quería tener su atención en su marido y no tener su atención en sus pollitos. A lo mejor me entiendes, a lo mejor has vivido algo así o lo estás viviendo. Y vemos como algo malo, entre comillas, nos trae algo bueno al final, porque gracias a eso, pues no me estuvieron enchinchando y fui una más, siendo la menor, pues tú imagínate las bromas o lo que no me fregaban. No voy al doctor, me preguntaban también, ¿no? Esa persona que en el live dijo que iba una vez al año a hacerse el check-up. Me dijo, ¿tú no te lo haces? Y yo, no. A ver, no me malentiendan. Claro que cada 6 meses voy al dentista. Cada 6 meses o un año voy al ginecólogo, al Papa Nicolau, a la mastografía, etc. El oculista, más o menos. Pero de ahí en fuera, claro que no voy a ningún otro. Es como llevar a mi coche una vez al mes para ver si no le pasa algo. Oye, al coche lo llevas cuando le toca servicio y si da lata en algún momento, pues sí lo llevas antes. Si te das cuenta, lo que hay detrás es miedo. Son personas que cuando alguien se enferma y lo van a ver al hospital, les explica qué es lo que le pasó, ¿no? El enfermo está contando su experiencia. Pues mira, que empezó así, me salió acá una bolita y luego se me pichó. Y entonces empiezan a tomar toda la información, se van de ahí y como lo que predomina es el miedo, mira la creatividad, quitan al sujeto predicado, ¿no? Al que le tocaba la enfermedad y se ponen ellos. Imagínate qué absurdo. Y entonces empiezan a visualizar, a imaginar los síntomas, porque los conocen, porque los escucharon. Es como cuando escuchas, ay, fíjate que aquí en la calle tal asaltan, y tú pasas por esa calle, pues al rato ya no te imaginas a esa persona que pasó y la asaltaron, sino te imaginas tú caminando por ahí que te asaltan. ¿Y qué crees? Después de varias veces, lo jalas, lo manifiestas. Y es lo que hemos estado hablando una y otra vez. Mis pensamientos crean mis emociones y mis emociones crean mis experiencias. Y el miedo, bueno, el miedo tiene una velocidad para manifestar tremenda. Por eso dicen, el miedo no anda en burro, no, anda en Ferrari el canijo. Pero ¿qué crees? El amor es mucho más potente, mucho más fuerte. Entonces son estas personas que juran que les va a dar. Entonces me preguntan, oye, ¿y tú no tienes seguro médico? Ah, no, claro que tengo. Hay personas que todas, la mayoría, si tienen coche, tienen un seguro de para su coche. Pero muy pocas tienen un seguro médico. Imagínate tú. Y muchos tienen el seguro, pues, con esa conciencia de no vaya a pasar algo, estoy en la calle y tal. Pero, a ver, su cuerpo, pues, es lo más preciado. Y yo tengo ese seguro, te voy a contar la historia. Cuando mi papá murió en el 96, yo soy una mujer muy práctica. Lloré un montón, me dolió muchísimo. Fue la primera persona muy cercana, no hay más cercana, tu mamá y tu papá, que trascendió en mi vida. Como a los 2 meses me senté con una pluma y un papel y escribí qué tenía con él y qué dejó de tener con él. Y lo único que salió era, como yo estoy operada del corazón y como tal, si me pasara algo que yo sabía que no, en el fondo de mi mente yo tenía la idea que mi papá estaba ahí para mí. Porque más chistosamente, escucha esto, mis papás no eran de la cultura del seguro. Quizás tus papás tampoco y tus abuelos seguro no. La gente más grande pensaba como que ¿por qué le voy a dar el dinero al seguro cuando no va a pasar nada? O pues mejor yo lo pongo acá y los intereses. Pero no es cierto. Ni lo pones allá y si llega a pasar algo, pues sí te puede romper a la mitad. Entonces yo pienso que buenos como palomas y astutos como serpientes. Entonces tengo un seguro médico, sí, y para mis hijos también. ¿Para qué? Para no usarlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por ejemplo, eso que te cuento de mi hija, pues fue nada más el deducible, lo que pagamos. Y se siente re bonito cuando tienes una situación así, que va, de por sí es bastante estresante, pues que la parte económica no te estrese tanto. Claro que dirás, pero ya lo habías pagado. Pues sí, para eso es, pues. Y yo quiero pensar que la gente de Acapulco piense ahorita, ¿por qué no aseguré mi departamento? Porque muchos de nosotros no estamos conscientes. Les voy a contar otra. No sean mi familia, no sean mis amigos para que no platique de ustedes. No, no es cierto. Tengo una amiga muy querida que su mamá heredó el Regis, el Hotel Regis. El Hotel Regis es un hotel que estaba en Reforma, en el centro, perdón. Súper emblemático, etcétera. Muchos señores iban ahí, ya sabes, a comer, al spa, a rasurarse, a tal. Alguien la fue a ver, algún representante de seguros, algún agente, y le ofrecieron que asegurara el hotel. El hotel ella lo había heredado de sus papás, o sea, la mamá de mi amiga. Y lo aseguró. Pero la aseguró, ponle, menos de un año, contra incendios, contra temblores, contra quién sabe qué tanta cosa. Contra tsunamis no, ¿verdad? Porque en México, en la Ciudad de México no hay mar. Pero bueno, contra lo que era, lo aseguró. Y en el 85, el 19 de septiembre, el temblor que hubo cañón, pues se cayó el Regis. Y te podrás imaginar que yo creo que la señora estaba bien triste, pero tantito menos con el seguro tú. Y luego quitaron los escombros, limpiaron y el gobierno le compró el terreno para hacer la Plaza de la Solidaridad. Entonces la señora fue doblemente bendecida con el seguro y con la venta. Me estoy acordando de otra. Esta era la amiga de una amiga. Digo, esta está más tristona. Se murió su marido en un vuelo. Entonces el marido tenía el seguro de vida que él compró, el seguro de vida del trabajo y el seguro que le dio la línea aérea. Entonces pues sí nos burlábamos un poquito porque decíamos que había quedado viuda, pero rica, 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 rica. A lo que voy es, podemos, porque más a más seguro, pues qué tan seguro podemos estar de qué. Y yo te puedo asegurar que nuestro mejor seguro es nuestra mente. Y que, como decíamos, pues sí, la enfermedad es el mayor miedo. Ahí les va otra. Tengo una amiga que tiene farmacias y se sabe el librito este de enfermedades, pues casi de memoria, y se sabe el de las medicinas también. Entonces, si yo lleno mi mente con eso, ¿qué crees que es lo que voy a proyectar, a manifestar? Tú me dirás, Marta, ¿es parte natural? Pues no es tan natural. Porque además la medicina que nuestros tatarabuelos vivieron, pues no es la misma de ahorita. El caso es que yo te quiero decir que eres mucho más sana y por eso decimos, manifiesto mi salud perfecta y permanente. Entonces no necesito someterme a exámenes ni tampoco dejar de confiar en el médico. Seguro tengo algo, pero no me está diciendo. O creer que los doctores no son capaces, ¿sabes? Este quererle buscar a como dé lugar. Entender que sí mereces una salud perfecta y permanente. Que no empieces a alucinar que por qué un lunar, por qué una bolita, por qué tal cosa. Sino tu cuerpo va a ir cambiando, por supuesto. O sea, yo lo veo y veo que mi cuerpo pues sí está muy padre. Pero si yo volteo y me veo cuando tenía la edad de mi hija, pues estaba yo preciosa, divina. Ahorita como estoy, preciosa, divina, pero pues de esta edad. Sería absurdo creer que no va a haber cambios. O sea, si estamos hablando que lo único constante son los cambios, tú me dirás. Entonces, ¿realmente estoy enfermo o me lo ando inventando, no? Soy hipocondriaco. ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? A ver, la mente necesita estar ocupada en algo. Y una de dos, o tú llevas a la mente o la mente te lleva a ti. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tomar un hobby nuevo. De verdad, esto de que la ociosidad es la madre de todos los vicios es real. Haz algo que te guste. Ocupa tu energía, tu tiempo, tu corazón, tu cuerpo en algo lindo. Realiza eso, alguna actividad que tú disfrutes. Mantén la mente ocupada. Es que, híjole, es bien interesante. Ya lo hemos platicado. Tenemos 50,000, 80,000 pensamientos al día, los cuales son igualitos a lo que pensé hace un minuto, hace una hora, hace 10, ayer, antier, la semana pasada, hace un mes, hace un año, hace 10, hace 100. ¿Qué rollo? O sea, cuando la mente es creativa, cuando la mente lo que le gusta es crear nuevas ideas, nuevos pensamientos. Pero para eso me tengo que cuestionar. Y es ahí donde está la inteligencia, cuando yo me cuestiono. Oye, esto me gusta, no me gusta. Oye, esto será verdad o no. Oye, entonces puedo dar mi propio testimonio, mi propia idea. Porque lo hemos platicado. Podemos ser, en mi caso, somos 5 hermanos y créeme que cada uno vive una realidad completamente diferente y sucede algo que nos atañe a los 5 y cada uno lo interpreta de una manera completamente diferente. No quiero decir que uno esté bien y que el otro esté mal, simplemente estoy diciendo que son diferentes ángulos y el ángulo que yo te estoy invitando a ver es que lo veas a través del vidrio del amor, de la confianza, de la certeza de que todo está bien, de que eres un ser divino, que estás protegido por Dios, por la vida, por el amor. Aquí el juego inicia porque te dan a elegir, porque tú puedes elegir. ¿Quiero miedo o quiero amor? Claro que nadie diría, Marta, ¿cómo voy a elegir miedo? Ah, no, piensa mal, le acertarás. A la mujer ni todo el amor. Ya, ves, como si estábamos programados por lo mismo. Piensa en positivo. ¿Va a pasar en automático? No. ¿Hay un switch que pueda ser positivo o negativo? No. Entonces es como aprender a jugar tenis, a hablar otro idioma, a hacer cualquier, a tocar un instrumento. Al inicio vas a ser bastante torpe, pero conforme lo vayas practicando, vas a dominar perfectamente el arte. Y este es el arte de pensar bien. Piensa bien y acertarás. ¿Sabes? La vida funciona muy bien para mí. Mi salud es permanente perfecta y permanente. Yo soy la salud perfecta. El dinero es mi amigo y me está buscando. Me llega por todos lados, por fuentes inesperadas. Lo que yo pienso es lo que va a ser. Si lo creo, lo creo. Ponte un alto cuando pienses mal, o sea, aprende a darte cuenta. Por eso es importante estar presentes y conscientes, porque si me doy cuenta que estoy, ay, él me va a dar y seguro y la ronchita que, espérate, cambio. Y entonces, ¿qué pienso? Eso, yo soy la salud perfecta y además en la mente oigo, no, pero la ronchita, cállate. ¿Y qué, de qué se trata? De bajarle el volumen al miedo y de subirle el volumen al amor, a la certeza, a lo positivo. Y también escribe cómo deseas sentirte y lee tu lista constantemente. Hemos hablado de los decretos, hemos hablado del buen decir. Entonces, yo proyecto, yo voy programando qué es lo que quiero. Entonces ten una lista de qué es lo que quieres, mi figura ideal, mi salud perfecta. Y me gustaría terminar justamente este podcast con lo que nos invita el Arcángel Gabriel a trabajar. Escucha, dice, amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y toda la humanidad. Carga estos mis decretos con tu presión cósmica de amor. Dice, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, perfecta vista y oído, fuerza ilimitada, energía y salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección en mi mundo y mi plan divino en cumplimiento ahora mismo. ¿Qué tal? Vamos a cargar estos decretos con nuestro amor, pidiéndole a el Arcángel Gabriel que lo cargue con su presión cósmica de amor. Como te darás cuenta, eres mucho más que un cuerpo y la salud es tu estado natural. Así es que vamos a elegirlo, vamos a manifestarlo. Te mando un abrazo muy grande, muchos besos y nos escuchamos en la próxima. Y recuerda, tú eres la salud perfecta y permanente.
Conciencia con Marta Sánchez Navarro.